En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
En la columna de Cultura General estamos con la compañera Florencia Lucas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va, Flor?
Bien.
Bien. Y vamos a hablar de un tipo que es, para mí, uno de los más importantes del siglo pasado, de poetas del siglo pasado, Homero Manzi. Sí. Contanos un poco de la historia de Homero y vamos a hacer una charla con respecto a él, sí. Algo que vimos.
Es interesante su parte cultural, por los tangos, por su poesía. Y muy interesante su parte política también. Así que arrancando con una pequeña biografía, él nació el 1 de noviembre de 1907 en la provincia de Santiago del Estero, en un pueblo llamado Añatuya, y a los 9 años se vino a Buenos Aires a vivir para hacer sus estudios en el barrio de Pompeya y de Boedo, que es donde creció, donde hizo amistad con Cátulo Castillo, con Julián Centella, con el pianista Sebastián Piana, y comenzó desde muy joven a componer letras de tangos, en la parte también teatral, en la dirección de películas, fue guionista también.
Multifacético el tipo.
Sí.
Tengo entendido que aparte vivió en Lanús.
También, una parte de su vida, sí.
Estaba en la biografía, eso, sí, o te robé el dato.
No, está muy bien. Está muy bien.
Los nombres que vos tiraste son de ilustres desconocidos, Julián Centella, uh-huh. Cátulo Castillo, o sea, tipo que uno dice, existen esa gente, son todas sí. leyendas.
Sí, son leyendas y eran amigos barriales.
Ahora, él tiene una, por lo que tengo entendido, él tiene una intensa actividad política desarrollada desde la juventud, desde que sí. el tipo que empieza a estudiar en la facultad. Contanos.
Sí, siempre de orientación radical irigoyenista. Ya desde muy joven, él daba clases de literatura en el Colegio Mariano Moreno y en el Colegio Sarmiento. Entró a la Facultad de Derecho también y ya tuvo militancia defendiendo la reforma universitaria. Él era chico en 1918, pero los logros obtenidos con el gobierno de Alvear se veía que se empezaban a perder. Y siempre fue un defensor de lo que se obtuvo con la reforma. Con el golpe de Uriburu en 1930, milita en contra del golpe. En su casa organiza un comité que se vuelve medio un centro clandestino donde tenían armas, tenían pólvora. Hay anécdotas de que prendieron un cigarrillo y voló el baño de la casa.
A lo bestia, hombre, a lo bestia. Sí.
Y bueno, parte de esa militancia lo llevó a que lo expulsaran de la facultad, a que perdiera sus cátedras en los colegios, a que estuviera preso. Estuvo unos meses preso y siempre siguió militando. Él apoyaba a Irigoyen y en contra golpe y en contra también de la dirigencia de Alvear del partido, de la Unión Cívica Radical.
La fracción antipersonalista del radicalismo uh-huh. Durante la época dura de la década infame, de la proscripción sí. y demás. ¿Y cómo ingresa, cómo se forma? Porque es uno de los fundadores de un movimiento que después es base del peronismo.
El peronismo,
también.
Sí, en 1935... El 29 de junio, que fue la semana pasada, que cumplió 83 años, Forja, fundada bueno por Arturo Jaureche, Dele Piane, Homero Manzi y Escalabrini Ortiz, entre otros, formaron Forja. Defendían el nacionalismo, reivindicaban los derechos de los trabajadores. Y se oponían bueno a todo lo que estaba pasando en la década, digamos.
¿Y qué es Forja? A ver, traducímelo, amplíamelo.
Las siglas, son siglas. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina.
Ajá. De ahí devienen, me decían, Escalabrini Ortiz, Arturo Jaureche,
Dele Piane,
Del Mazo. Uh-huh. O sea, gente que después se integraría a el movimiento. movimiento que genera el entonces coronel Perón en la Secretaría sí. de Trabajo y que le da sustento ideológico al peronismo, ¿no? Uh-huh. Él en ese momento, en el momento en que nace el peronismo, ¿se interna en el se integra al peronismo o sigue militando en el radicalismo?
No se integra desde un principio. Si bien le gustaba la figura de Perón y veía como los otros miembros de Forja que había muchas coincidencias entre lo que proponía Perón, su pensamiento, y lo que ellos venían desde el 35 militando, para la campaña del 46 él sigue en la Unión Cívica Radical y apoya a la Unión Democrática en esas elecciones. Al poco tiempo, ya al año siguiente, en el 47, en una nota radial, es donde manifiesta que Perón es el heredero de Irigoyen, el que va a continuar con sus ideales y que él va a estar ahí para apoyarlo. Y eso le cuesta la expulsión de la UCR.
Sí. Este tipo muere joven.
Sí, murió a los 43 años.
En ese breve lapso de vida, ¿tenés alguno de los títulos de los tangos? Dijiste que aparte fue director de cine.
Sí.
Y escribió obras de teatro. O sea, sí. Multifacético, de una vida intensa. Uh-huh. Contanos.
Los tangos, bueno, los más famosos, Malena, Sur con música de Aníbal Troilo, El Pescante, las milongas que hacía con Sebastián Piana, la milonga del 900, milonga sentimental. Hizo vals también, hizo musicalmente, compuso muchas cosas.
O sea, tipo importante dentro de la cultura popular en el país.
Y que no mezclaba también en su arte, digamos, la parte política, a diferencia de Discépolo, que lo hablamos hace unas semanas. Él en sus letras son nostálgicas y muestra más que nada la ciudad, lo que es el barrio, anécdotas de barrio, amores perdidos. No hace críticas sociales con las letras que él compone. Eso lo hacía aparte por la parte política.
Tengo entendido que él decía, lo que yo escribo es lo que yo vivo.
Sí.
Malena se lo dedica a, ¿tenés idea?
Siempre está la duda de si fue para Nelly Omar, ¿no? Que es su gran amor. Dicen que cuando estaba en México, él escuchó a una cantante que se llamaba, creo, Malena de Toledo, pero es como que le recordó a Nelly Omar.
Yo he consultado con un tanguero amigo mío y lo que me dijo es que él era pareja de Nelly Omar.
Sí.
Sí, a pesar de lo que me digan, es de mi época, yo soy viejo, ¿qué le voy a hacer? 100 años. Bueno, está bien.
Creo que 101.
Sí, pero Homero Manzi se murió en el 51.
51, el 3 de mayo del 51.
Bien, ¿queda algo en el tintero de Homero Manzi? La verdad es que me vi una cosa la otra vez y me dieron ganas de aprender a bailar tango, así que imagínate. Sí. ¿Nos queda algo en el tintero?
No.
Bien, me parece redonda, muy buena la nota, ilustrativa. Sigamos así. Bien. Y nos vemos la semana que viene.
Chao, hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 4 de julio, 1895. Nace en Santa Fe el médico rural Esteban Maradona, que pasó más de 50 años ejerciendo la medicina en una remota localidad de Formosa. En su homenaje se celebra el 4 de julio, el Día del Médico Rural. 1976. Cinco religiosos palotinos, los sacerdotes Alfredo Leadén, Pedro Dufó, Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, son asesinados mientras dormían por un grupo de tareas de la dictadura militar en la parroquia de San Patricio en el barrio de Belgrano. 1992. Muere el compositor, director de orquesta y bandoneonista Astor Piazzolla. Revolucionó el tango enriqueciendo con influencias clásicas y de jazz. Compuso canciones como Adiós Nonino, Chiquilín de Bachín y Balada para un Loco. 5 de julio, 1830, Francia ocupa Argelia. 1861, Buenos Aires y la Confederación rompen nuevamente relaciones. 6 de julio, 1885, Los científicos franceses Louis Pasteur y Émile Roux administraron por primera vez la vacuna contra la rabia a un ser humano. 1889, nace en La Plata la actriz y productora Blanca Podestá. Efemérides en La Victoriosa.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye